Año 2000. Una fuga en el reactor atómico del submarino nuclear HMS Tireless se empieza a reparar improvisadamente en Gibraltar, dando lugar a una enérgica protesta española. Año 2005. España refuerza la presencia de artillería de campaña al otro lado del estrecho, en Ceuta, a fin de garantizar el control de ambas orillas de Gibraltar, una pieza irrenunciable de la estrategia española. Año 2020. El Brexit culmina. Reino Unido sale definitivamente de la Unión Europea y la posición de Gibraltar queda en entredicho. Londres se ve obligada a negociar con Madrid un nuevo estatus para la colonia o corre el riesgo de padecer un Brexit duro. Año 2022. Los últimos submarinos rusos de la clase Kilo cruzan Gibraltar justo antes de que estalle la guerra en Ucrania. Obviamente, fueron detectados por la secreta red encargada de monitorizar el lecho marino del estrecho. Y en el epicentro de todo eso, el territorio de Gibraltar, que está en la lista de territorios a descolonizar, por parte de las Naciones Unidas y que además ha poseído una importancia estratégica incluso desde hace milenios. Y ojo, porque en estos instantes se está jugando el importantísimo acuerdo que va a redefinir el estatus de Gibraltar para las próximas décadas tras el Brexit entre España y Reino Unido, un acuerdo en el que se juegan muchas claves. Pero ¿de dónde viene exactamente este litigio? ¿Y qué importancia tiene el estrecho para la estrategia española y británica? ¿Es cierto que los submarinos rusos suelen cruzarlo en secreto? Pero sobre todo, ¿por qué es tan importante Gibraltar? Vale, está en una posición estratégica y todo eso está claro, pero ¿cuáles son las claves? ¿Cuál es el detalle de todo eso? Y además, ¿qué nos estamos jugando en este acuerdo? ¿Qué está sobre la mesa y sobre qué se debate exactamente? Para empezar a responder a estas preguntas, os diré que los romanos se referían al estrecho como las columnas de Hércules, que ya en el primer milenio antes de Cristo acogieron a los mercaderes fenicios y griegos que por primera vez circunnavegaron el mar Mediterráneo. Y desde entonces, cualquier potencia occidental ha considerado Gibraltar un lugar de profunda importancia. Al fin y al cabo, la mejor cartografía soviética se centró en ciudades como Cádiz o en el propio Peñón de Gibraltar por un motivo. Ahora bien, el verdadero aumento en la importancia de Gibraltar llegó con la aparición de una serie de mejoras técnicas. La navegación transoceánica necesaria para cruzar el océano Atlántico y llegar hasta América, la aparición de la pólvora que implicaba una logística mucho mayor y posteriormente la aparición del carbón y de marinas, pues en general más sofisticadas con más dependencia logística y necesidad de ¿qué? De bases, de puntos de apoyo. Efectivamente, la conquista de América, Asia o África enseñó a los europeos que tener una buena marina capaz de alcanzar lejanos mares requería una notable logística para embarcar pólvora, marinos experimentados, velas, víveres y otros suministros, y por eso hacían falta puertos militares estratégicamente situados junto a las rutas marítimas. Y nuevamente, como la necesidad de marinas con más capacidad de proyección fue aumentando, como a medida que aumentaba esa necesidad de proyección y mejoraba la tecnología, se empleaban buques cada vez más grandes, toda esa huella logística, toda esa dependencia logística no hacía más que aumentar y, por tanto, todas las potencias se esforzaron por establecer redes de bases navales, de puertos militares, porque al final normalmente tenían doble uso, comercial y militar, por todo el planeta. Y mientras tanto, para las potencias ribereñas de los estrechos, como Turquía en el caso del Bósforo y el Dardanelos, o España con Gibraltar, lo más sencillo era fortificar la costa alrededor de los estrechos, que de paso servían para impedir asaltos desde el mar. De ahí que la artillería de costa tenga una larga tradición en el ejército de tierra español, por ejemplo, y es que tenemos baterías fijas que estuvieron operativas hasta los años 90, con los enormes cañones Vickers. Y además, a día de hoy hay batallones de artillería que se especializan en el tiro contra blancos navales, contra buques. Ahora bien, el caso aquí es que los británicos, en pleno auge a partir del siglo XVIII, no desaprovecharon la oportunidad de hacerse con esta joya. El 4 de agosto de 1704, aprovechando una división interna española con motivo de la Guerra de Sucesión, una auténtica guerra civil, una flota anglo-holandesa ocupó Gibraltar en nombre del archiduque Carlos de la Casa de los Austrias, uno de los contendientes en esa guerra. Y sí, al principio izaron la bandera de ese archiduque de los Austrias, del bando al que venían representando esa fuerza anglo-holandesa. Sin embargo, solo al principio. Posteriormente lo que acabarían haciendo es izar su propia bandera, la Union Jack, la bandera del Reino Unido. Justo después, la guerra de sucesión concluyó, en 1713, con la derrota de su bando, de los Austrias, y la victoria de los Borbones franceses, quienes compraron la paz mediante la firma del Tratado de Utrecht, por el cual España cedió las fortificaciones sobre el Peñón y el puerto a los pies de este, junto a sus aguas interiores. Y lo cierto es que España no solo había cedido Gibraltar, también había cedido Menorca, que durante un tiempo perteneció al Reino Unido, aunque posteriormente, como todos sabemos, ha acabado en manos de hordas de turistas alemanes. Pero bueno, perdonad que me desvío un poco. Lo importante aquí que es que a partir del siglo XVIII España lanza varios asedios, varios intentos de recuperar por medio de las armas el Peñón, pero en ningún caso fructifican. Y así en 1783 se firma el Tratado de Versalles, no el de la Primera Guerra Mundial, este es otro, este es el de 1783, en el que de alguna manera el Reino Unido renuncia a Menorca, a Honduras, Campeche, Florida, todos esos territorios se reconocen españoles, pero logran preservar Gibraltar, que se había cedido a perpetuidad. Y desde entonces, Gibraltar se ha convertido en una de las joyas del Imperio Británico, pues como relataba el almirante británico Sir John Fisher, 5 llaves guardan el mundo: Singapur, El Cabo, Alejandría, Gibraltar y Dover, y las 5 llaves pertenecen a Inglaterra. Ahora bien, si nos fijamos, aquello que se cedió a perpetuidad al Reino Unido no coincide con los territorios que hoy ocupa a partir del Peñón de Gibraltar ese país. ¿Y por qué ha sucedido exactamente eso? Es decir, ¿cómo es posible que hayan ampliado el territorio base sobre el que se había establecido el tratado? Bueno, pues como diría el humorista José Mota, en España básicamente nos han movido el mojón a lo largo de los siglos. Atentos. Efectivamente, entre 1804 y 1813, varios brotes de fiebre amarilla causaron estragos en Gibraltar, momento en el que, de buena fe y en agradecimiento por el apoyo en la guerra contra Napoleón, se permitió a Gran Bretaña el uso de una parte del istmo para crear un hospital de campaña en el que albergar a los enfermos. El istmo es lo que hoy se llama, erróneamente, zona neutral, y según el Tratado de Utrecht, pertenece a España. Y bueno, lo de la zona neutral, pues ya sabéis, jamás lo devolvieron, y no solo no lo devolvieron, sino que aprovechando la Guerra Civil Española en el 38, ampliaron las instalaciones y colocaron un aeródromo para la Royal Air Force, porque ya sabéis que a partir del advenimiento de la aviación, las bases navales, si no tenían infraestructura aeroportuaria, pues se quedaban cojas, por así decirlo. Por otro lado, poco después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas incluyeron a Gibraltar en la lista de territorios sin autogobierno, gestionada por el Comité Especial de Descolonización, el único territorio de Europa que queda pendiente de descolonizar. Pero no solo eso, los propios británicos lo introdujeron y admitieron su introducción en aquella lista en el año 1947. Y como es natural, desde entonces el Reino Unido lo que ha intentado es maniobrar, ¿no? Ha intentado promulgar una serie de constituciones, viniendo a intentar aparentar que Gibraltar ya es independiente y que se le debe permitir a ese pueblo votar su independencia, pese a que, debido a todas esas, al fin y al cabo, legislaciones que dependen directamente de la metrópoli, pues seguiría siendo sometida al poder de Londres. Por tanto, seguiría siendo una colonia. Además de que, según el Tratado de Utrecht, si en algún momento Inglaterra renuncia a Gibraltar, su soberanía pasará a ser devuelta a España, ¿no? Que es lo que alega España, fundamentalmente, que antes de cualquier votación, digamos que el sujeto ejerciente de la soberanía de Gibraltar no puede ser Gibraltar, puesto que no es un pueblo en sí mismo, no es una nación histórica, sino que él, quien se adscribe a la misma, es obviamente España en su conjunto. Además, hay que recordar que los pobladores de Gibraltar fueron expulsados del Peñón y tuvieron que fundar la ciudad de San Roque, cuyo lema es justamente la muy noble y más leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. De ahí que también tengan un escudo similar al de Gibraltar, solo que este último no tiene en su emblema a la corona española. Ahora bien, más allá de los legalismos, lo cierto es que, habiendo unas buenas relaciones entre España y el Reino Unido, en el caso de Gibraltar existiendo una cierta fricción, pues uno de los principales puntos de esa fricción es justamente la famosa verja. Y es que a principios de siglo, Gibraltar erigió una línea de centinelas para proteger su aeródromo y, posteriormente, para reducir la necesidad de personal y marcar límites, fronteras, levantaron la verja que más quebraderos de cabeza ha dado a ambos países. verja que España en ocasiones ha cerrado, pero hay que recordar que es una verja que construyeron los británicos. Y eso sí, España la ha cerrado para ejercer presión política, para mostrar su desencanto en determinadas fases y también para luchar contra la evasión fiscal y el contrabando que se promueve al fin y al cabo debido a las laxas legislaciones de Gibraltar y debido a su nula cooperación con el Estado español fundamentalmente. Pero lo más injusto para España es que si en el tratado se cedían a perpetuidad las aguas interiores del puerto, las autoridades británicas se han empeñado en ampliar de facto ese espacio arrojando bloques de hormigón y usando a la policía para expulsar a los pescadores andaluces que faenan en la zona, dando lugar a un goteo constante de incidentes, en ocasiones peligrosos. Aunque con todo, lo más gordo, lo de mayor enjundia geopolítica que hemos visto en la colonia es justamente aquellos hechos relacionados con su valor geoestratégico y sobre todo su valor militar. Y seamos claros, Gibraltar es el Hotel Five Seasons del mundo militar, ya que acomoda, atentos a la lista, la base naval, el aeródromo de la Royal Air Force, la base Regimiento Gibraltar en la Torre del Diablo, el Hospital Naval, depósitos de munición, combustible y repuestos, campos de tiro, zona de barracones, área de ejercicios marinos y complejos de comunicaciones. Y de todos estos elementos, el que ha protagonizado las principales polémicas ha sido, sin ninguna duda, el caso de los submarinos nucleares, especialmente el HMS Tyrless al principio del año 2000. Y es que los británicos son firmantes, al igual que España, de numerosos tratados que prohíben, por ejemplo, el uso de minas antipersona, de armas de racimo, o además tienen distintos reglamentos en los que el tratamiento de residuos nucleares o en líneas generales de material nuclear radioactivo incluye toda una ristra de exigencias muy duras. Pero claro, en la ficción de que Gibraltar ya no es territorio colonizado, pues no aplica la misma legislación que en la metrópoli, según Londres. Desde el punto de vista legal, es menos oneroso llevar al submarino HMS Tyrless al muelle de Gibraltar, porque todos esos tratados y reglas no aplican de la misma manera. Porque claro, resultaba que el submarino Tyrless, incansable literalmente en español, no era tan incansable como su nombre alegaba. De hecho, diría que se adaptó muy bien a las costumbres españolas, tirándose aproximadamente un año echando la siesta junto a Gibraltar. Y fuera de la broma, lo cierto es que era algo grave porque se trataba, el problema que tuvo fue una fuga en el material de refrigeración del reactor, lo que obligó a apagarlo y a que el submarino regresara usando sus motores diésel. Y lo cierto es que este antecedente sentó muy mal en la opinión pública española, que no solo tiende a ser contraria a la energía nuclear en general, sino que ante esta clase de situaciones tiende a rememorar el famoso incidente de Palomares, por el que varios bombarderos nucleares estadounidenses colisionaron, mejor dicho, uno de ellos colisionó junto a un avión cisterna, provocando la caída de 4 bombas nucleares sobre España. Con todo, es comprensible que Reino Unido desee mantener su posición en la colonia. Al fin y al cabo, según el agente naval Bacomar, 120.000 embarcaciones cruzan Gibraltar, el estrecho, todos los años, y cada vez que Reino Unido desea operar en África, en el Sahel, o desea enviar una flotilla hasta Chipre o más allá, Gibraltar es el punto de apoyo logístico natural. Además, gracias a su estratégica situación desde Gibraltar, se puede desde observar el tráfico de buques, buques de guerra, incluidos submarinos, ya que se pueden plantar hidrófonos en el fondo del estrecho, y además se puede observar otros tipos de actividades, digamos, alegales, es decir, tráfico de drogas en el estrecho, tráfico de migración de personas a lo largo del estrecho, operaciones comerciales en general, es decir, todo te permite obtener información valiosa. Ahora bien, si creíais que esta telenovela acaba aquí, lo cierto es que desde el Brexit lo único que ha hecho es añadir un nuevo episodio, y en este caso se trata de determinar qué legislación y qué manera, ¿no?, de aplicar esa legislación aplica justamente a Gibraltar una vez sucedido el Brexit y dado que la Unión Europea considera a Gibraltar parte del Reino Unido. Y es que Reino Unido quiere quedarse con lo mejor de dos mundos. Ellos se van, pero pretenden que Gibraltar reciba un trato especial. Y claro, aquí el problema es que Gibraltar se acabe convirtiendo en un coladero que pertenece al Reino Unido, pero se le acabe aceptando entre España y Reino Unido un tratado tan beneficioso para Gibraltar que permita de alguna manera a Reino Unido tener una entrada directa a la Unión Europea. Cosa que obviamente no debe suceder, porque las consecuencias de irse de la Unión Europea deben estar ahí. particularmente uno de sus caracteres, y es ese carácter justamente de paraíso fiscal o lugar donde, en fin, se producen actividades financieras y de otro tipo, cuando menos de dudosa legalidad. Y es que desde su adhesión a la Unión Europea, esta se ha pronunciado a favor de la posición española, haciendo que Bruselas y Madrid hagan causa común ante Londres. De hecho, lo que hasta ahora ha intentado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, era un acuerdo especial particularmente centrado en el aeropuerto que permitiera a España ganar soberanía sobre el mismo, ya que este se encuentra en el territorio ocupado por los británicos durante la Guerra Civil Española, como explicamos antes. Y la parte de buena, digamos, para España es que tenemos la mano ganadora, es decir, si España deja que el peso de la legislación europea caiga de lleno sobre Gibraltar, es la peor situación para Gibraltar. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos margen de negociación. ¿Cómo se debe aprovechar ese margen de negociación? Hombre, pues parece lo lógico, y quizás por ahí van los tiros, ganar soberanía sobre ese territorio, particularmente sobre la zona del aeropuerto injustamente ocupada por los británicos, y sobre todo también mejorar quizás todo el asunto fiscal, que las autoridades llanitas, que es como el gentilicio de la gente de Gibraltar, pues se avengan a compartir muchos más datos o, en fin, a permitirnos al final mejorar nuestra posición y obtener una serie de beneficios. Ahora bien, la amenaza y lo que deberemos criticar desde el punto de vista de la política exterior es que en estos tiempos de polarización política, algún líder populista actual o futuro haga un mal acuerdo con tal de hacerse la foto y decir que ha solucionado el asunto de Gibraltar cuando en realidad ha firmado un acuerdo rápido y mal negociado. Ahora bien, lo que tienen en su cabeza Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, quien quiera que venga en el futuro, solo ellos lo saben. Así que bueno, eso ha sido un poco todo. Si me pedís mi opinión personal, bueno, como siempre, yo creo que con el Reino Unido tenemos unas relaciones bastante buenas y unas relaciones que deben seguir así dentro de lo que cabe. Tenemos este punto de fricción que es Gibraltar, con lo bueno y con lo malo, pero dado que Gibraltar es una realidad que va a estar ahí probablemente por muchos siglos, lo que debemos hacer es aprovecharla y negociar lo mejor para nuestros intereses, como es natural. Y en ese sentido, lo bueno ahora que es que tenemos una carta ganadora. Ahora bien, nuevamente, a veces con tal de hacerse las fotos, nuestros líderes, y no hablo, digamos, estrictamente de lo que tenemos ahora, sino de lo que podemos tener en el futuro, pueden sentirse tentados a hacerse una foto rápida y con un mal acuerdo detrás. Y eso lo deberemos criticar como un error, lógicamente. Pero esperamos aún así que esos acuerdos que se están produciendo ahora mismo de negociación pues tengan una cierta eficacia y nos permitan alcanzar un acuerdo que mejore nuestra posición, dado que tenemos la mano ganadora. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os invito, como siempre, a suscribiros a The Political Room. Escucho vuestros comentarios ahí abajo en la cajita. Y por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.